Esta es una producción de Sentinel Records. Más información en records.somosentinel.com.
Antes que nada, buenas noches, y muchas gracias por sintonizar este podcast. Si quieres estar enterado de la publicación de nuevos episodios, puedes suscribirte en tu plataforma de favorita de podcasting, o seguirme en Twitter, puedes encontrarme como @elchaurimx. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, 30 de Terror, donde en 30 minutos o menos, te estaré hablando sobre leyendas, cuentos, hechos históricos que cuanto menos son inquietantes, y te quitarán el sueño esta noche. Yo soy su presentador, Jorge Herrera, y los estaré acompañando en los próximos minutos. Ponte cómodo, busca tus audífonos, y empecemos con la historia de hoy. El día de hoy te contaré un poco sobre una de las leyendas más representativas de toda Latinoamérica, para ser más concreto, en México, que ha impactado en todo el mundo, y su llanto es tan característico que puede hacer que se te ericen los pelos de la nuca tan solo de escuchar en la lejanía, dándole paso a la Llorona. Y sin mayor introducción, comencemos con sus orígenes. Para explicar el origen de esta historia, requerimos situarnos hace más de 500 años, un poco antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. En sus escritos, el fraile Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles que llegaron a América, relataba que el emperador Moctezuma II estaba preocupado por algunos sueños que le advertían por el final de su gran imperio. Llegó a oídos el emperador algunas historias de paseantes nocturnos que le contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía por las noches, por lo que les encomendó a sus paseantes que le preguntaran la razón de su dolor y qué era lo que quería expresar. Esa mujer que advertía pasear por las noches salía desde el lago de Texcoco, sobre el cual se encontraba construida la legendaria Tenochtitlan. Otro fraile que llegó a contar historias es Fray Bernardino de Sahagún, a quien los indígenas le aseguraban que por las noches la mujer que divisaban pasear, y expresando su dolor en llanto, la escuchaban gritar: ¡Hijitos míos! Pues ya tenemos que irnos lejos. Y en otras ocasiones, gritaba lo siguiente: ¡Hijitos míos! ¿A dónde os llevaré? Haciendo referencia a su advertencia e intento de salvar a los nativos de la masacre que se aproximaba con la llegada de los conquistadores. Ese fraile la nombró como Cihuacutl, que se traduce como mujer serpiente, o también le dio el nombre de Tonatzin, que se traduce como nuestra madre. Cuenta la historia que es una mujer que aparecía para prevenir todo lo que iba a suceder sobre los indígenas. Lo interesante de esto es ver cómo la leyenda se fue modificando y adaptando conforme al paso del tiempo y las necesidades de la época. Después de la conquista, se siguió hablando de esta aparición espectral y se decía que se trataba de una mujer indígena que había tenido 3 hijos con un español que la abandonó posteriormente para estar con otra mujer española, pero de alta alcurnia. La madre de los 3 hijos, por venganza, mató a sus niños ahogándolos en un río cercano. Posteriormente se volvió loca. Desde entonces, se relaciona con más fuerza esta leyenda con cuerpos de agua. Esta historia se extendió posteriormente y exponencialmente hasta Centroamérica, gracias a que había poblaciones aztecas en países como El Salvador y Nicaragua. Por ello, esta leyenda de la Llorona es tan conocida por toda América Latina. Otras versiones de los hechos que relata que la historia de esta mujer espectral se relata entre los mexicanos, gracias a Efraín Franco Frías, que nos cuenta que en la época de la colonia, para ser más preciso, entre los años 1521 y 1821, empezó a cobrar fuerza la historia de una mujer indígena, conocida como la Malinche, que quien con la llegada de los españoles se convirtió en amante de ni más ni menos de Hernán Cortés. La pareja antes mencionada tuvo un hijo, pero Cortés se lo arrebató a la mujer cuando regresó a España, sin que ella pudiera hacer nada para impedirlo. Según Frías, el nombre de la Malinche tenía un significado como la traidora, y los antiguos pobladores aztecas veían en esta encarnación de la traición y a raíz de la pérdida de su hijo. Para el pueblo indígena se convirtió en la representación de la paternidad, sin embargo, de una maternidad triste y humilde, por el papel triste que entregó a su hijo, a Martín Cortés, y que jamás lo ha vuelto a ver. A partir de este hecho, la mujer fue duramente criticada por no haber hecho nada para que no se lo llevaran, y a partir de entonces, la Llorona empieza a tener otro significado, ahora como la mala madre. Y como todo en la vida, la Iglesia Católica también quiso meter su cuchara en esa leyenda, cuando empieza a modificarla poco a poco para darle un significado de que si eres mujer y te entregas a los amores prohibidos, como lo dice la Malinche, o no cumples con tus deberes tradicionales de madre, vas a quedar condenada a sufrir el resto de tu vida terrenal y tu vida después de la muerte, para estar vagando en el inframundo. Fue hasta el siglo XVIII que algunas crónicas y cuentacuentos empezaron a identificar a la indígena como la Llorona y como la mala madre. A partir de ahí, el mito de Cihuacóatl se convierte en leyenda. Fue entonces cuando empiezan a surgir historias en todos lados sobre esa mujer que vestía de luto y se lamentaba por sus hijos. Ya habiendo observado de dónde proviene la leyenda de la Llorona, es momento de ver las representaciones actuales que siguen teniendo esa leyenda mexicana en la cultura no solo nacional, sino a nivel global. Por ello, pasemos a la sección de la actualidad. En casi todas las ciudades viejas de México, e incluso me atrevería a decir que en cada poblado, no importa si es grande o pequeño, todos tienen una historia sobre una mujer fantasmal que sale todas las noches y se pasea por las calles gritando y llorando por sus hijos, con un lamento desgarrador que provoca las peores pesadillas y hace que un terror profundo se apodere de ti. En la actualidad generalmente es ilustrada como una figura fantasmagórica, con la cabeza cubierta con un velo, un vestido negro o blanco, que es arrastrado por el suelo. Por eso únicamente son ilustraciones más populares, pero realmente nadie sabe cómo luce la Llorona. Lo que sí es característico, y que en cada ciudad siempre hay un testimonio de alguien que ha escuchado a una mujer gritando, por las noches, con una voz a dolor, tan desgarradora, que grita, ¡ay, mis hijos! Es una leyenda de tanta antigüedad y de tal magnitud, que incluso ha llegado a la gran pantalla en varias ocasiones. Una de las más recientes, o incluso la más reciente, se encuentra la película del universo cinematográfico de los Warren, llamada por el mismo nombre que su leyenda, La Maldición de la Llorona, en el cual comparte un universo con figuras de terror como pueden ser Annabelle o Valak, entre otros entes demoníacos a los cuales se enfrentaron Ed y Lorraine Warren. Otra de las películas más conocidas, sin embargo, esta con un formato más infantil y familiar, desarrollada en la técnica de animación, es la que parte de la saga Las Leyendas, donde en su segunda entrega se enfoca exclusivamente a esta vieja historia. También no me puedo olvidar de la canción de Chavela Vargas, que lleva de nombre La Llorona, y que puedes estar escuchando en el fondo en ese momento. Si no, puedes ir a buscarla a tu plataforma de streaming favorita, o preguntarle a lo mejor a tu abuelita si tiene un disco. Esta canción se escribió durante la época de la Revolución Mexicana, donde se relata la representación de la Llorona sobre la historia de Cihuacóatl, la protectora de los partos y las madres de Mixcoatl, a quien abandonó su esposo. Por último, se dice en la actualidad que la tumba de esta figura femenina, representación del luto de una madre por la muerte de sus hijos, se encuentra en el Panteón de Dolores, en el pueblo mágico de Jerez, en Zacatecas. En otras leyendas, nos cuentan que se encuentra enterrada en la Ciudad de México, concretamente en una casona de Coyoacán, de las cuales te hablaré ahorita en un momento. Y por último, otras versiones cuentan que se encuentra en el municipio de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, donde descansa su cuerpo, puesto su alma sigue vagando por el mundo, penando por la muerte de sus hijos. Sin más decir, pasemos a que te cuente un par de historias, unas cuantas leyendas, sobre esa figura femenina que pasea por las calles, gritando y penando. Para concluir la historia de hoy, me gustaría relatarte varias historias sobre avistamientos de esta mujer, la Llorona, donde de hecho, y ha hecho que más de alguno se estremezca y corra a buscar refugio para que no lo atrape y te ahogue en algún cuerpo de agua cercano. Entonces ponte cómodo, busca algunas palomitas y prosigamos a contar las historias. Con la primera que quiero empezar es con la Llorona de la casona de Coyoacán. Como ya vimos, en la actualidad se dice que el cuerpo sigue enterrado en una casona de Coyoacán. La historia nos ubica en la época de la colonia, en una casona, como ya mencioné, que incluso se conserva hoy en día y que supuestamente perteneció a Hernán Cortés. Enfrente de esta edificación se encuentra un templo conocido como La Conchita, que cuentan que quien se lamenta en las noches es la Malinche, dolida del abandono de Cortés y por la separación de su hijo. Otras versiones cuentan que es la Malinche, que se lamenta en el templo pidiendo perdón por haber ahogado a sus hijos en un lago cercano, después de que Cortés la abandonara para casarse con alguien de Alcurnia. Incluso dicen que quien se llegue a casar en ese templo se asegura de que su unión no será duradera o que tendrá un final trágico, y alguna de las dos personas en esa unión matrimonial terminará muriendo de formas muy difíciles. Prosigamos con la siguiente historia, que se titula Se tenía que quedar quieto porque si no se lo llevaba la Llorona. Nos cuenta Gallardo que esa historia se la contó su prima. Sucede cuando ella vivía en Izcalli, entre su colonia y la otra que atravesaba un canal. Dicen que a las 11 de la noche en ese lugar se escuchaba un chillido y según los lugareños se tenían que quedar quietos porque si no se lo iba a llevar la Llorona y lo iban a ahogar en el río. La siguiente historia nos la cuenta Alma Berta y se titula El señor se dio cuenta de que la mujer no tenía pies y que iba flotando. Mi abuelita me contaba en la calle 2 de Abril, en el poblado de Los Reyes, La Paz. Un señor conocido de ahí, del pueblo, iba caminando en la madrugada, pero estaba muy borracho. Esa noche se encontró con una hermosa mujer que traía puesto un vestido blanco y largo. El señor le empezó a decir piropos. La mujer solo se quedó escuchando al señor, y en el momento en que se retiraba, el señor se dio cuenta de que ella no tenía pies y que iba flotando. Fue tal la impresión del señor que se le bajó la borrachera y se volvió loco en ese mismo instante. Y cuentan los del pueblo que lo tuvieron que internar en un manicomio. Escucharon los gritos de sufrimiento de una mujer. Esa historia es proporcionada por Rodrigo, del Tec de Monterrey. Se trata de una pareja que caminaba por las calles de Cancún y oía, ya entrada la noche, los gritos de sufrimiento de una mujer. Todo empezó con el plan para dar una caminata en la noche por la ciudad. Arturo, su amigo, que le contó la historia, salía a pasear con su novia por las calles de su casa. Arturo y Graciela andaban caminando por la SM15, donde hay una gran afluencia de jóvenes por la noche. Ambos se detuvieron en el kiosco, que se encuentra al centro del parque, simplemente a platicar, como en una cita cualquiera, en una noche cualquiera, o al menos, eso dijo Arturo. Cosa que él le creyó. Cuando estaban entrados en la plática, se asustaron porque escucharon los gritos de sufrimiento de una mujer. Se les hizo muy extraño, ya que era tan noche, que era casi imposible que alguien anduviera por ahí. Al detener la plática y empezar a buscar a esa mujer para ver qué en realidad sucedía, que estaba en peligro, no encontraron nada. Asustados, se fueron de ahí en el coche de Arturo y nadie volvió a hablar del tema, porque si no, iba a parecer que mintieron o estaban ebrios. Cosa que se cree de mucha juventud en Cancún hoy en día. Si te gustó este podcast, puedes ayudarme a compartirlo entre tus conocidos y redes sociales. También puedes volverte colaborador y apoyar este proyecto y otros podcasts en el Patreon oficial. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como @elchaurimx y unirte a la conversación con el hashtag 30 de terror. Te deseo que pases una muy buena noche y que sea tranquila, que ningún espíritu venga a despertarte, pero siempre recuerda que no estamos solos en este mundo. Hasta la próxima. 30 de terror es un podcast producido por Chaori Podcast y Sentinel Studio. Para encontrar más podcasts como este, entra a jorgeherrera.xyz.
Esta es una producción de Sentinel Records. Más información en records.somosentinel.com.